de Olinda Buen Uleo, huerquén de la comunidad Buen Uleo. Marimari Lamien.
Marimari Lamuen, Marimari Compuche, Compu Buenuy, hinche de Olinda del Pilar Buen Uleo Pingué.
De Olinda, contanos acerca de este feroz ataque por parte de integrantes de la familia Vera y Sánchez a la comunidad.
Marimari. Bueno, nosotros venimos con un conflicto desde el 10 de septiembre del año pasado. Quisimos llevar, o sea, llevamos el conflicto ante la justicia por el tema de que nos usurparon 90 hectáreas. Un tal Emilio Friedrich puso cuidadores y nos usurparon el lugar, ¿no? Cuando fuimos a la justicia, Pichetto, el juez Pichetto, él nos había dicho que era un problema entre privado y privado y que seguía por lo civil y que la comunidad tenía que desalojar el lugar cuando la sentencia quedara firme en 48 horas. Nosotros hicimos una apelación y pasó al juzgado, o sea, al juez Burgos. Burgos dijo lo mismo, volvimos a apelar y la situación nuestra pasó al Tribunal de Impugnación de Río Negro. El Tribunal de Impugnación, en diciembre del año pasado, dijo que esto no era una situación civil, sino que tenía que pasar al federal porque el lugar y el territorio y todo eso estaba dentro del ejido de parques nacionales y la comunidad, o sea, y era un conflicto entre un pueblo originario, en este caso la comunidad mapuche Buen Uleo, y un privado que es Friedrich.
Claro.
Se hizo igual, durante todo ese tiempo ellos seguían amenazando con armas, bueno, impidiendo el paso al lugar, cerrando el camino, poniendo tablas con clavos en la pasada, que bueno, infinidad de cosas que para que nosotros evitáramos pasar al lugar donde están alojados dos familias de la comunidad. Bueno, con menores, esposo y esposa y los menores. El día de hoy, cuando comienza la cuarentena, nosotros teníamos una guardia permanente de policías ahí en el lugar, a 20 metros de la casa, teníamos una guardia policial las 24 horas. Cuando comienza la cuarentena, retiran a estas guardias policiales y nos dejan a la deriva como tierra de nadie en ahí. Y bueno, hicimos un habeas corpus para que hubiera una protección para la familia.
Claro.
Bueno, vuelven a poner una guardia ahí a 20 metros de la casilla y nos empezamos a sentir más seguros por el tema de que esta gente ya no nos iba a molestar.
Violenta, ¿no?
Siempre con armas, con armas de fuego, con armas blancas. Resulta que hoy, hace una semana aproximadamente, como los policías, nosotros le habíamos cedido una casilla rodante ahí en la entrada para que no estuvieran abajo de unas chapas que habían puesto ahí para protegerse del río, se le puso una casilla rodante. De ahí, del lugar que estaba ahí en el lugar. No sé qué problema hubo con la policía que pidieron otra casilla, que ellos necesitaban estar más cómodos, no sé qué problema. Mandaron una casilla para esta guardia policial y la pusieron a 3 kilómetros del lugar, poniendo como excusa que no podían ingresar al lugar. Bueno, hoy 11:30 de la mañana estaba la gente, los lamuen en la comunidad haciendo actividad, bueno, cortando leña, estaban afuera en el patio y en eso ven que vienen 4 adultos, una mujer y una menor, se venían acercando y cuando ven esas que estaban arrimándose, lo primero que atinan a hacer, porque venían con palos y eso, lo primero que atinan a hacer es meter a los nenes dentro de la casa. Al meter a los nenes adentro de la casa, dos adultos quedaron afuera, Ramiro y Viviana. Y esta gente, bueno, le empezó a pegar, a golpearlos, hasta que entran adentro de la casa, rompen los vidrios, con una batería le tiran a mi hermano, entre tres le pegaron, lo golpearon, lo cortaron con una navaja. Y bueno, fue una situación totalmente tremenda para los nenes que estaban ahí. En eso alcanza a disparar uno de los chicos, un sobrino de 13 años, y corriendo los 3 kilómetros esos para llegar hasta el puesto policial, y de ahí que se enteren la policía de que nos estaban matando adentro, que lo estaban matando a su papá. Entonces, ahí llega, antes de que llegue la policía, llega más de esta gente, el tal Friedrich, con la abogada, con el marido de la abogada, con otro Vera, todos al lugar. Antes de que llegue la policía, pensamos que fue todo premeditado, que todo el mundo sabía, la abogada sabía, todos sabían de que iba a pasar esto, llegó la policía después que llegaron ellos, y bueno, y ahí todo el día esperando a que llegue una ambulancia, que nunca llegó al lugar para atender a mi hermano. Lo bajaron ahora a las 5:30 de la tarde, recién lo bajaron al hospital a que le puedan coser ahí donde lo tajearon, y una de las chicas con el dedo sacado, le sacaron un dedo de la mano, o sea, alguna fuerza que hizo, no sé. Llegó el fiscal tipo 3 de la tarde, y ahí se llevaron a 4 presas de ellos. En realidad no sé si presa, la llevaron de morada, y ahora quedó una guardia policial que no sé si va a quedar en ese lugar o si irá a volver a los 3 kilómetros adelante donde estaban, y mañana a las 10 de la mañana supuestamente dijeron que íbamos a tener una audiencia en la fiscalía.
Tremendo lo que contás, de Linda.
Yo la verdad que me siento totalmente desprotegida. Mi gente acá en la comunidad, no sabemos a dónde recurrir, porque si recurrís a la justicia no te escucha o hace oídos sordos. ¿Por qué mandan a una guardia policial que nos tiene que proteger en un lugar donde ni siquiera nos ve? Si ese menor no sale, se escapa, corriendo, claro. No alcanza a disparar. Era una masacre ahí adentro. Estamos en cuarentena, porque nadie respeta la cuarentena, no, la policía no respeta la cuarentena, la abogada de ellos, que supuestamente tiene que dar el ejemplo, no respeta la cuarentena, ellos menos que menos, este tal Friedrich, Sánchez y todo eso. Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir? No, a nosotros nunca jamás mi abuelo nos enseñó a hacerlo por mano propia, no lo podemos hacer, es algo que va en contra de nuestro. Ahora lo que estamos tratando de hacer es hacerlo público lo que más se pueda, a ver si llega a oídos de Nación alguien que nos proteja, alguien que nos escuche, alguien seguro, que nos dé un amparo.
Sí, sí, absolutamente, Deolinda. Imagino la impotencia y el temor, bueno, un poco de todo, ¿no? En esta situación premeditada, por todo lo que dice Deolinda, todo señala que hubo un acuerdo antes, ¿no?
Es que sí. ¿Por qué la abogada de ellos llegó antes que la policía al lugar? ¿Cómo sabía? O sea, ¿quién le avisó? Nosotros no encontramos explicación para eso. La abogada, que es la que supuestamente le tiene que informar a ellos que ellos no se tienen que acercar al lugar porque está esta medida cautelar, no se los hace saber si son sus clientes. A nosotros, nuestro abogado, llega una notificación, nos avisa, nos dice, tienen que presentarse mañana en la fiscalía, o hagan la denuncia de esto o esto, no sé cómo actúan ellos, que llegue a esto, algo que nosotros le veníamos diciendo al fiscal Lozada, le dijimos infinidad de veces que haga algo, porque si no iba a terminar así, ellos no iban a agredir, o sea, de una forma que agradezcamos que hoy no pasó a quitarle la vida a alguien, ¿no? Porque ese es el siguiente paso que están esperando, creo yo. Y todos creemos eso.
Deolinda, en el lugar no hay otra forma de ingresar hasta el puesto, sería, ¿no? A donde están el Peña y la Mía, en este caso, agredidos.
No, el único lugar es un camino, un solo camino. Para llegar ahí tenés que pasar por el barrio Pilar 2, de ahí te vas por el único camino que llega hasta el territorio. 3 kilómetros antes está el puesto policial, y el puesto policial lo pusieron después de la casa donde están esta gente.
¿Cómo se llegó a la decisión de poner guardia policial ahí? ¿Después de alguna denuncia también por agresiones?
Sí, el 10 de septiembre del año pasado, cuando ellos vinieron, salió igual por Facebook, por todos lados, los videos donde ellos nos amenazaron con armas, con cuchillos, le pegaron a mi hermano con un cuchillo, con una daga, no un cuchillo, una cosa como una espada así, le pegaron en la espalda, lo amenazaron, a un viejito que fue con ellos, le secuestraron un arma con no sé cuántos proyectiles, unas cajas de balas, o sea, ellos fueron todos armados con armas blancas y con armas de fuego a intimidarnos a nosotros ahí para que salgamos del lugar. Entonces, a partir de ese momento, ponen la guardia policial de 24 horas, pero en el lugar, no a kilómetros del lugar, cosa claro, que sacaron hace una semana.
¿Y eso cómo fue, Deolinda, esto de poner la guardia policial a 3 kilómetros? ¿No tiene sentido? Sino...
Nada, no tiene sentido, no entendemos por qué pusieron la guardia acá. El año pasado, en septiembre, cuando nosotros fuimos a hacer la reivindicación de ese territorio, había nieve no llegaba hasta la rodilla la nieve. Los guardias policiales se quedaron ahí con esa nieve abajo de unas chapas que pusieron ahí, haciendo guardia. Entonces, nos parecía inhumano que,
claro,
que esos policías pasen eso. Entonces, nosotros tratamos de acomodarle una casilla rodante ahí que había ahí, que estaba ahí tirada. Se la limpiamos y se la acomodamos un poco para que ellos estuvieran ahí. Ahora traen ellos una casilla gigante de 10 metros de largo, como un tráiler, y lo meten a 3 kilómetros del lugar, porque supuestamente dicen que no podían entrar al lugar, que no había acceso, cosa que es mentira, porque hasta un Renault 12, un Fiat 600 llega al lugar.
No, sí, la anterior agresión de Olinda nos contaba tu hermano que sí, le habían tirado a las gomas del auto, al R12.
Claro.
Esa fue, sí, la agresión.
Sí, o sea que no puede decir la policía que no pueden llegar, que no pueden tener un destacamento policial ahí a 20 metros, porque se le hace imposible el acceso. Es mentira eso, porque nosotros entramos con cualquier vehículo hasta el lugar.
Claro.
Así que la verdad que no entendemos por qué ese tráiler de la policía está tan lejos del lugar donde tendría que hacer una guardia.
Uh-huh. Acá me... Deolinda, imagínate la cantidad de audiencia del mundo mapuche está escuchando esta entrevista. Y un Peñi me estaba preguntando si tienen algún contacto con la coordinadora del Parlamento Mapuche.
Hoy nos llamó Magdalena Odarda, que es del INAI, de la presidenta del INAI. y ni bien se enteró Luis Piltimán y Nehuen Loncomán. Nehuen Loncomán es el coordinador de el, o sea, el referente del CODESI acá en Bariloche, y Luis Piltimán es el vicepresidente del INAI.
Claro.
Ellos se enteraron y subieron, habrán estado desde la una, bueno, todavía siguen adentro en el lugar, ellos están ahí, y ellos los que se han acercado hasta ahora, son ellos los que estuvieron ahí. Y el ministro Esteban Pérez me llamó como a las 5 de la tarde, hace un rato, preguntándome la situación, lo que estaba pasando, le conté, y ahí me dijo que iba a llamar a la policía, y bueno, no sé qué habrán acordado con ellos.
Uh-huh. ¿Y con el fiscal de Olinda tuvieron algún contacto hoy?
En los fiscales, fue al lugar el fiscal Miranda y el fiscal Soto, y ellos dijeron que, bueno, después de que le hicieron una entrevista a Ramiro, a Sandra y a Viviana, después de hacer esta entrevista, agarraron y, o sea, una entrevista filmada, ¿no?
Claro.
Ahí decidieron llevarse preso a estas cuatro personas. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos una audiencia en fiscalía.
Uh-huh. Para esto tu hermano estaba herido ahí haciendo la entrevista.
Sí, sí. Mi hermano todo cortado, todo sangrentado, ahí en el lugar haciendo, dándole las explicaciones al fiscal, y supuestamente habían mandado una ambulancia que nunca llegó, y bueno, y ahora hace un rato tipo 5 lo bajó un alamuén que llegó al lugar con un vehículo y lo bajó hasta el hospital.
Ah, no te puedo creer.
No. O sea, estuvo desde las 11:30, 12, que ocurrió todo esto, hasta las 5:30, en el lugar, todo lastimado, todo golpeado, todo cortado. Y la Lamuén, bueno, Viviana con el dedo sacado de la mano. Bueno, y después los nenes que están, como andaban descalzos, se cortaron con los vidrios, a uno lo empujaron, le rasparon toda su patita contra el material. Un momento, una situación que la verdad que no se la desea a nadie, ni
sí, porque
es muy lamentable, muy 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 doloroso también.
De Olinda, acá estamos mirando un video que alguien filmó, y también llegaron con perros grandes.
Bueno, ese video lo subimos al canal de televisión, hacia el Facebook de Walking Tun. ¿Qué pasó? En ese video, si ustedes pueden escucharlo o verlo bien, es uno de ellos, una menor de ellos, que va filmando, que llegan al lugar y filman todo la secuencia, ¿no? De cuando ellos están entrando. ¿Qué pasó? El video este lo conseguimos porque en todo el lío, todo el lío que se armó hoy,
sí,
a ellos se les cayó un celular, que el celular donde ellos mismos se van grabando lo que van diciendo, que no le importa que si hay chicos, que lo vamos a matar, que golpea. Ese video lo filmaron todos ellos, entonces ahí muestran, o sea, decidimos hacerlo público porque ellos mismos están diciendo lo que nos van a hacer.
Claro, o sea, es una prueba irrefutable.
Sí, bueno, el celular, encima entraron, le pegaron a Ramiro, todo eso, le sacaron el celular de él, no se lo quisieron devolver. Fue horrible, horrible, sí, la situación.
No, ya es muy violento ver la llegada con los perros grandes, de gran tamaño.
Ellos llegaron, sí, con perros, con palos, todo eso. Es así, bueno, ahí lo ven, o sea, tienen imagen. Ahora les, no sé si me pasas un teléfono de WhatsApp, te mando las imágenes de cómo quedó Ramiro, cómo quedó la casa, cómo sí, quedaron los nenes, todo.
Sí, sí, la verdad estamos nosotros muy preocupados por lo que sucede aquí. Nosotros en realidad fuimos alertados por el por el integrante del mundo mapuche de aquí de la provincia del Neuquén, multiplicando la información, bueno, de eso, que te quede la tranquilidad de que se viralizó la información como tiene que ser, sí. Y de hecho estamos charlando respecto de todo lo que sucedió. Pero bueno, sin duda aquí en esta entrevista está la solidaridad del pueblo nación mapuche de la provincia del Neuquén, en absolutamente adheridos y solidarios con lo que le está sucediendo a ustedes, ¿no? En esta permanente agresión que por la que viven, por haber recuperado las tierras, ¿no? Te iba a decir de que en los libros de historia aparece la meseta Buenuleo como la propiedad comunitaria de la comunidad, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás.
De eso es algo que siempre digo en todos lados, ¿no? Nosotros somos una comunidad, somos un pueblo originario, o sea que somos gente que estamos acá desde siempre, desde antes de que se conformara Bariloche. Las Pampas Buenuleo son conocidas acá en Bariloche por añares. Nosotros no le vinimos a quitar nada a nadie, nosotros somos dueños de este lugar desde siempre. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué nos quieren sacar nuestro territorio, nuestro lugar? ¿Por qué si nosotros siempre vivimos acá, siempre estuvimos acá? El abuelo siempre nos enseñó de que hay que amar esto, que hay que amar este territorio, cuidarlo. Ese lugar donde ellos se metieron ahí es un lugar que siempre nosotros lo declaramos como zona intangible, porque ahí hacen las nacientes del río Ñireco y es agua potable que se va a un gran porcentaje de la población de Bariloche. Entonces, no tiene por qué haber movimiento de suelo, no tiene que haber animales, no tiene que haber todas esas cosas que ellos hicieron en 2 años, hicieron un destrozo total, donde ahora usted ve el río y corre un hilo de agua. Y en el invierno se produce una luz por todo el destrozo que hicieron ahí en ese lugar. Entonces, nosotros no entendemos por qué nos quieren sacar del lugar nuestro, de nuestra mapu, de nuestra tierra, de nuestro espacio. Eso no lo entendemos. Y tampoco vamos a salir con armas ni nada de lo que ellos quieren, porque ellos van, nos amenazan, nos golpean, nos maltratan con armas blancas, con armas de fuego, y nosotros el único lugar donde podemos recurrir es a la justicia. Y no, nosotros no queremos responder de mala forma, porque eso no es lo que nos enseñaron. Nosotros no nos enseñaron a golpear ni a maltratar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vienen y nos quieren sacar a la fuerza? De forma obligada a salir del lugar que tanto nos dijo el abuelo que cuidemos.
El gran obstáculo de Olinda que tiene esta gente es que no va a poder consumar su estafa y la usurpación del territorio porque la ley...
Porque no es válido, que ellos tienen.
Tal cual.
Tienen un boleto de compraventa y encima ni siquiera el boleto de compraventa que ellos tienen está firmado por el abuelo. Ellos supuestamente le compraron a un tal Claudio Tieck, que ese boleto de compraventa de Claudio Tieck es falso, porque no es la firma del abuelo la que tiene ese boleto de compraventa. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no van y le reclaman al que les vendió? ¿Por qué nos vienen a molestar a nosotros, a nuestras tierras, a nuestro lugar? ¿Por qué? No entendemos.
Claro. Bueno, la ley de relevamiento territorial es la que indica no innovar. Sí. Y ahí se dan contra la pared, ¿no? Mientras tanto están en este proceso de permanente, agresiones, todo eso que en mucho tiene que ver esta situación, por qué no avanza esta causa, ¿no?
Sí, hace, dos semanas antes de que empiece la cuarentena, vino personal técnico del INAI a terminar algunos puntos que faltaban para que se pueda concluir la carpeta de relevamiento nuestra. para que por fin nos puedan entregar el título comunitario. Vinieron, recorrimos todo el lugar, le mostramos, bueno, algunos puntos estratégicos de la comunidad, como nuestro cementerio, donde buscábamos la UEN, en donde hacíamos nuestras ceremonias, nuestros rehues. Bueno,
¿me escuchas, Deolinda? Deolinda, hola. Bueno, ahí estamos charlando con Deolinda Buenuleo, que nos ha dado el tiempo suficiente para explicarnos cómo es la situación por la que hoy integrantes de la comunidad fueron agredidos por la familia Sánchez y Vera. Deolinda, te recuperamos.
Sí, lo que yo le decía que dos semanas antes de que empezara esto de la cuarentena, vino personal del INAI a buscar puntos estratégicos de la localidad, o sea, de acá del territorio, en la comunidad, para poder terminar nuestra carpeta de relevamiento y poder darnos el título comunitario. Pero bueno, como empezó todo esto de la cuarentena, mucho no se ha avanzado en eso.
Claro.
Pero todo el mundo sabe que esto es nuestro. O sea, ni siquiera esto para hacer un emprendimiento. Que él quería esas 90 hectáreas para su emprendimiento comercial. Hoy, con esto de la cuarentena, no sé, me estoy yendo por un poco por las ramas, pero con esto de la cuarentena todo el mundo se está dando cuenta de la necesidad que está pasando la naturaleza de que el humano se frene un poco, ¿no? Y nosotros, nuestro territorio, igual lo vamos a respetar y vamos a poner todo nuestro nehuén para que este lugar no se toque, porque nosotros este lugar no lo queremos para ganar dinero, lo queremos para preservarlo y que nuestros hijos tengan un buen futuro, que tengan aire de respirar, no anden con un tubo de oxígeno en el hombro el día de mañana.
Porque tiene un sentido espiritual a mí.
Sí, bueno, los lamuén que me están escuchando entienden mi necesidad de yo y mi gente de acá, mis lamuén, preservar este territorio como los ñen nos obligan a hacerlo.
Seguro, la verdad que advertimos toda la impotencia que tiene Deolinda, se le escucha en el tono de voz, pero bueno, imaginamos toda esta situación, ¿no? Ahora de una verdadera crisis, ¿no? Porque ustedes quedaron ustedes y los agresores, ¿no? En alguna medida. Así que una situación que todavía no se resuelve y que se esperan decisiones desde la justicia, bueno, desde donde tienen que aparecer las respuestas, ¿no?
Sí.
Así que agradecerle, Deolinda, por cedernos el espacio, su tiempo, y seguramente vamos a estar en contacto porque nosotros venimos siguiendo este caso desde hace un buen tiempo, así que la verdad que estamos conmovidos por esta situación. Enviarle todo el nehuén posible para que pueda tener su momento reflexivo y bueno, de tranquilidad, y ojalá que todo el mundo y la simbología de la cultura acompañe en esta situación tan difícil.
Bueno, muchas gracias y bueno, espero que alguien nos escuche.
Seguro, no, acá estamos compartiendo mensajes con integrantes del pueblo originario, así que ha tenido repercusión y cómo no, va a tener repercusión una cosa así, tan salvaje, tan brutal, tan violenta,
sí.
¿No? Así que de aquí todo el Nehuel, la miel, y estaremos charlando seguramente en los días próximos.
Bueno, gracias, Lamuén. Nos estamos hablando y mucho Nehuén igual para toda la gente.
Peucayal, Lamuén.
Peucayal.
Ahí estábamos charlando con Deolinda Buenuleo, Buerquén, de la comunidad Buenuleo, ante esta salvaje agresión a integrantes de la comunidad, esta que está aproximadamente a 10 kilómetros de la localidad de Bariloche.